Llegan muchos mensajes, algunos que bueno, que reclaman el derecho a poder guardar, utilizar, gastar su dinero como mejor les parezca. Otros entienden que este sistema funciona cuando uno es una persona honesta, que ha hecho siempre todo por derecha. Llega este mensaje que dice: está mal encarado el tema, y después viene entrecomillado. Es así, el país está fundido y ya no tenemos dinero. Se entiende, el gobierno secuestró el dinero físico circulante, control total ficticio, dice esta persona.
Que cuántas cosas en esas preguntas que hace llegar la audiencia. Yo diría que hay un derecho a la intimidad, como lo hablábamos, que en realidad no puede ser violado al extremo sin ningún mecanismo. Cuando uno se imagina el derecho a votar y el voto secreto en Uruguay. Voto secreto, el tesoro a veces más guardado de los uruguayos, no quiero saber a qué partido voto y a qué partido aporto y con qué partido me colaboro. En determinado momento, si todo se transforma en inclusión financiera, podría terminar pasando que sería fácil para el gobernante de turno saber en qué partido estamos cada uno de nosotros para tenernos identificados. Hay límites que no se pueden violar. Cuando hablaba de la racionalidad y la proporcionalidad, no se puede pretender matar un mosquito con un cañón. La racionalidad y la proporcionalidad, yo entiendo el tema de mejorar, de querer saber situaciones del ciudadano, pero no se puede lograr el objetivo utilizando cualquier tipo de medio posible donde se vulneren otros derechos fundamentales.
Muy bien.
A ustedes, en el momento de la creación de la ley y bueno, todo el trabajo que hubo detrás de la ley, ¿se les consultó? ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de opinar y justamente ahora también de alzar su voz como profesionales que trabajan constantemente con la ley?
Sí, nosotros hace años, desde cuando el 2009 arrancó el problema, cuando en muchos países del mundo no tenían el problema, Uruguay levantó la voz. En la Unión Internacional del Notariado fuimos los primeros en decir: esto va a traer recorte de derechos, esto va a traer recorte de libertades. Cuando hicimos la primera presentación, hasta el Notariado Internacional sacó una misiva, una nota, uh-huh, apoyando al Notariado Nacional. Nosotros seguimos todas las instancias tratando de mejorar la ley en lo que nos era posible. Cuando nosotros salimos a manifestar ante el edificio de Presidencia de la República, fue cuando entendimos que se nos bajaba la cortina, que ya no había otro camino, y tuvimos que alzar la voz porque veíamos que se nos venía una avalancha de problemas que no lo teníamos solucionado arriba de la mesa de negociación del Ministerio de Economía y Finanzas. No quiero ponerle toda la responsabilidad a quien llevó adelante toda la campaña de la ley de inclusión financiera, sino que nosotros somos conscientes de que el mundo cambió. Y somos conscientes de que está cambiando en todos los países que pueda ser posible, o va a cambiar. Pero decimos, hay que ser o dar pasos pensados de acuerdo a la idiosincrasia de cada uno de los países. Hay que hacer los estudios necesarios con cada una de las normas. No es fácil la interpretación. Nosotros hasta el día de hoy, tenemos problemas de interpretación, tanto de la ley como del decreto. Y no se subsanan esos problemas de interpretación. La academia sigue enfrentada con las interpretaciones que pueden salir del propio Ministerio de Economía. Y acá quien ha tomado un protagonismo muy importante ha sido la Dirección General de Registro. El director general de registro se puso al hombro el tema de inclusión financiera, sacó un manual para los documentos que se inscriben en los registros públicos, un poco para ayudar a todos los documentos que van siendo inscritos, compraventas, todos los negocios jurídicos que son alcanzados por la ley, al menos en el aspecto registral, para tratar de allanar el camino para que todos nos pongamos de acuerdo. Pero realmente las observaciones en los registros de los documentos cuando ingresa al registro, el registrador ve que tuvo un problema con la ley de inclusión financiera, de ahí la alerta. Y acá hay algo que hay que destacar, que es las sanciones que implican el no control o no cumplir con la ley de inclusión financiera.
¿Sanciones a quién?
Sanciones a las partes con un 25% de multa, y en el caso de los escribanos pueden ser hasta juega su propia carrera, pueden llegar a ser desinvestidos. Y me dicen, bueno, pero si incumplió la ley, ¿por qué tiene que ser desinvestido o tiene que aplicarse las sanciones? Está todo bien, pero el problema es cuando la ley no es clara y hay problemas de interpretación. Entonces, hoy hay una carga al profesional que decimos que ahí afecta otro derecho humano fundamental, que es el proyecto de vida. Nosotros como escribanos elegimos nuestro proyecto de vida, iba encauzado en determinado cauce nuestra profesión. De la noche a la mañana nos volvimos detectives privados, nos volvimos funcionarios del Ministerio del Interior, nos volvimos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, nos volvimos funcionarios de las intendencias. Entonces es como que se ha puesto tanta carga al notariado uruguayo, que siguen sumándose y con gravísimas consecuencias.
Gracias. Muy bien. Escribana Ana María Ramírez, este es un tema que han caído cataratas de mensajes. Tengo otro acá, por ejemplo, que dice: lo más violatorio era empresas que antes de este sistema descontaban y no estaban aportando BPS y IRPF. Y ahí ves claramente, no es un tema de violar la privacidad, es igualar la situación. Un trabajador tiene una cuenta, un ingreso, una empresa o es sociedad anónima, o sociedad anónima tiene una o varias para evadir controles, dice Juan el Aguatero. Y mensaje de este estilo, y de gente que también se siente indignada por, bueno,
me robaron el derecho a la privacidad y dudo de los fines, por ejemplo, otros.
Dice alguien acá. Escribana Ana María Ramírez, presidente de la Asociación de Escribanos del Uruguay, muchas gracias por esta visita.
Muchas gracias a usted. Muchas gracias.